Y hoy en El Espejo vamos a contar la historia de la madre de Felipe de Edimburgo, la suegra de la reina de Inglaterra, de Isabel II, que ayudó a los más pobres y necesitados, salvó a miles de judíos y finalmente se hizo monja ortodoxa. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Se llamaba Alicia de Battenberg y su historia es apasionante. Ya desde pequeña empezó a mascarse la tragedia. Le costaba aprender y hablar. Pensaban que tenía una discapacidad mental y lo que le pasaba es que había nacido con una sordera congénita. Poco a poco fue estudiando. Le enseñaron lenguaje de signos y podía leer los labios. Se casó muy joven con el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca. Un amor a primera vista. 5 hijos, 4 niñas y Felipe de Edimburgo. Tuvieron que huir de Grecia, cayó en depresión y tuvo su peor momento. Le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, sufrió electroshock y estuvo recluida 2 años. Volvió a Grecia, pero a Felipe lo enviaron al Reino Unido. A sus 4 hijas las casaron y su marido estaba en la Marina. Ella quedó sola y entonces quiso dedicar su vida al servicio de los otros y a cultivar su fe. Se había convertido a la fe ortodoxa griega. Durante la Segunda Guerra Mundial dedicó el dinero que le enviaban para su mantenimiento en los más necesitados. Les compraba alimento y medicinas. Ayudó a muchísimos hebreos a escapar de Grecia y llegó a esconder a una familia judía en su propia casa. El mismo año que Atenas fue liberada, en 1944, enviudó, vendió sus joyas y siguió con su labor humanitaria y religiosa. Fundó una orden religiosa ortodoxa, la Hermandad de Marta y María, que ayudaba a los enfermos, y adoptó los hábitos sin excepción. Fijaos, fue vestida de monja a la coronación de Isabel II. Su deseo era ser enterrada en Jerusalén y finalmente en 1988 sus restos fueron trasladados a la iglesia de Santa María Magdalena en el Monte de los Olivos. La comunidad judía le otorgó el reconocimiento de justa entre las naciones por haber puesto su vida en peligro para ayudar a los hebreos durante la ocupación nazi y en Atenas. Ese día, su hijo, Felipe de Edimburgo, dijo: «Sospecho que nunca pensó que sus acciones fueran para nada especiales. Era una persona con una profunda fe religiosa y le debió parecer perfectamente natural y humano ayudar al prójimo en peligro». Alicia de Battenberg, una monja de la realeza. Enseguida vamos con la actualidad de hoy, pero antes, Evangelio de mañana, ¿cómo estás, Jesús Luis Aquistán?
Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues mira, estamos en el temario común en los dos primeros domingos de Cuaresma, que siempre el otro domingo fueron las tentaciones, y en esta ocasión es la transfiguración. De nuevo el Señor que se lleva a los 3 discípulos más predilectos al monte se transfigura y les muestra su gloria. Volvemos a hablar un poco de que Dios nos consuela. Consuela también a los discípulos de Emaús después de la resurrección. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor cuando les había dicho a los apóstoles que iba a Jerusalén para morir y después resucitar, se habían quedado con el tema de la muerte, pero no habían trascendido. Entonces siempre el Señor nos consuela de tal manera que dice: la cruz te lleva a la luz, no hay cruz sin luz, ni luz sin cruz, pero aquí estoy yo para llevarte de la mano, para ayudarte y siempre para apoyarte, que es lo que tenemos que hacer con la gente que sufre, siempre para llevarles a la alegría y al gozo.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Hasta mañana. Recordamos un momento duro, muy duro. Ocurrió hace 10 años y marcó un antes y un después en la defensa de la libertad religiosa. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Se cumplen estos días 10 años del asesinato de Salman Taseer y de Shahbaz Bhatti en Pakistán. Musulmán el primero y cristiano el segundo lucharon por eliminar la ley antiblasfemia y unieron fuerzas por Asia Bibi. El 4 de enero de 2011, el gobernador del Punjab, Salman Taseer, fue asesinado en Islamabad a manos de su guardaespaldas por defender a la campesina sentenciada a muerte por blasfemar, supuestamente contra el Islam. 10 más tarde, su amigo, el ministro para los asuntos de las minorías, el cristiano Shahbaz Bhatti, ordenó que aislaran a Bibi por su seguridad y le aseguró que iba a proteger a su marido y a sus hijas. Continuar con esta lucha después de saber que su amigo Taseer había sido asesinado por defender a aquella mujer fue la sentencia de muerte de Bhatti. El 12 de marzo del mismo año le mató un miembro del movimiento de los talibanes pakistaníes. Álvaro, vamos a escuchar a Shahbaz Bhatti poco antes de morir en una entrevista que le hicieron en Al Jazeera y voy a dejar que le escuchéis porque merece la pena oírle a él como dice las palabras y luego os traduzco lo que dice.
When I'm leading this campaign against the Sharia laws for the abolishment of blasphemy law and speaking for the oppressed and marginalized persecuted Christian and other minority, these Taliban threaten me. But I want to share that I believe in Jesus Christ who has given his own life for us. I know what is the meaning of cross and I'm following of the cross. And I'm ready to die for a cause. I'm living for the my community and suffering people, and I will die to defend their rights.
Cuenta que cuando estaba liderando la campaña contra la Sharia, contra la ley antiblasfemia y la radicalización en Pakistán, y hablando por los cristianos oprimidos, marginados y perseguidos, los talibanes le amenazaron. Pero dice que él quiere compartir que cree en Jesucristo, que dio su propia vida por nosotros. Cuenta, sé lo que significa la cruz, sigo la cruz y estoy dispuesto a morir por la causa que estoy viviendo en mi comunidad con personas que sufren y moriré por defender sus derechos. Hace 5 años se abrió su causa de beatificación que ahora está estancada. El obispo de Islamabad, que le dio impulso en 2016, murió repentinamente ese mismo año y su sucesor, según cuenta mi compañera María Martínez en Alfa y Omega, no parece de momento interesado porque la causa continúe.
¿Y tú crees que le harán finalmente beato?
Pues yo sinceramente espero que esto prospere, porque mira, ya a los 13 años Bhatti acompañaba como monaguillo a un sacerdote en sus visitas a las aldeas y conoció las condiciones de vida de otros cristianos que eran ciudadanos de segunda. Con 17 años fundó el Frente de Liberación Cristiana, que en 2002 se transformó en la Alianza de Todas las Minorías de Pakistán y así, entregado por los cristianos perseguidos, vivió hasta su asesinato en 2011. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ya tenemos tema, ¿no?, de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, hacia nosotros cada vez más grande.
Sí, el Papa Francisco ha escogido este título inspirándose en Fratelli Tutti, para que al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros, ¿no? Todavía no conocemos el mensaje, pero sin duda hará hincapié en ese nosotros para que profundicemos sobre todo en todo lo que supone la acogida, ¿no? Y para prepararlo, la sección de migrantes y refugiados del Vaticano nos irá ofreciendo cada mes informes de expertos que nos ayudarán a profundizar en este tema escogido por el Papa y que seguro que muy pronto conoceremos el mensaje.
Bueno, y hoy se celebra por primera vez en Roma, en San Pedro, la memoria litúrgica de San Gregorio de Narek, un santo poeta, místico, doctor de los armenios. Mira, Eva, algún día voy a abrir el espejo con su historia, porque es muy interesante. Pero bueno, vamos al día de hoy. ¿Cómo se ha celebrado?
Bueno, pues se ha celebrado, como bien dices, es la primera vez que se celebra esta memoria litúrgica y por lo tanto se ha celebrado con una misa en la Basílica de San Pedro y después el cardenal Leonardo Sandri, que es el responsable de la Congregación para las Iglesias Orientales, se ha acercado hasta los jardines del Vaticano, donde se encuentra precisamente una estatua de este santo, doctor de la Iglesia, de San Gregorio de Narek, para donde ha tenido lugar una oración ecuménica que además, esto ha sido un bonito detalle, no ha estado presidida por él, sino por el representante de la Iglesia Apostólica Armenia de Roma, ¿no? Y es un santo que efectivamente simboliza ese puente entre Oriente y Occidente y ha sido capaz de unir naciones, iglesias, ¿no? Una figura que tiene una considerable dimensión ecuménica, ¿no? Y que se pasó su vida dedicado a la oración, a la enseñanza, y fíjate un detalle que yo desconocía, que hasta inicios del siglo XX, uno de sus libros, el libro de la Lamentación, era, se puede decir, que el libro de cabecera de todos los fieles armenios. No había ninguna casa y no sigue sin haber ninguna casa en la que una familia armena no tenga este libro, ¿no?, suyo. Y por lo tanto ha sido declarado doctor de la Iglesia. Esto es un espaldarazo inmenso en el terreno ecuménico y está claro, yo te apoyo, merece la pena que dediques un día
vamos a abrir con él.
Una entrada en el espejo, por supuesto, Álvaro.
Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Y terminamos con la trágica noticia del suceso que le ha costado la vida a Francisco José Zúñiga Martín, fiel colaborador de la Parroquia de Consolación de Alcalá la Real en Jaén. Desde la diócesis de Jaén explican que Francisco será recordado siempre como un hombre bondadoso, gran cristiano, con gran sentido de iglesia, así como una admirable vocación de servicio. El obispo de Jaén se une al dolor de su familia y amigos y anuncia que será él quien presida el funeral de entierro que tendrá lugar esta tarde a las 5 en la Parroquia de Consolación de Alcalá la Real. Asimismo, Monseñor Rodríguez Magro ruega a los fieles que se unan en oración para pedir por este hombre de iglesia con profundo sentido de comunidad que ha perdido la vida de una forma violenta, injusta e inesperada. En estos momentos de dolor, el obispo pide la intercesión maternal de Nuestra Señora de las Mercedes, a quien tanta devoción profesaba Paco Zúñiga, para que haga de medianera ante su hijo por el alma de Paco y sea consuelo para su familia y comunidad parroquial que ahora lloran su pérdida.
En mediodía,
El Espejo,
con Álvaro Real. COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como
a tú. Las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Más de la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo.
¿Es tu caso?
No, porque siempre ha sido el mismo, sí, en Sevilla desde, imagínate, cuando Telefónica se inventó.
O sea, que es el teléfono 24, así, no quiero decir que es un número corto.
Sí, sí, es un número corto.
La comparativa no la he entendido.
¿Qué sabéis? De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Hay alguien que no conozca la vida de San Juan Pablo II? Actor, seminarista clandestino, minero, deportista, poeta, filósofo, desafió al régimen comunista polaco. ¿Pensarán que lo saben todo, verdad? Pues no, ni mucho menos. Yo he descubierto muchísimas cosas leyendo el libro San Juan Pablo II, incansable defensor de la dignidad humana, de la editorial San Pablo y escrito por Manuel María Brun. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, Álvaro. Muy buenas tardes.
Bueno, ya me conoces y sabes que la pregunta que más me gusta es la del por qué. Así que te la voy a hacer. ¿Por qué este libro?
Bueno, pues porque había una buena percha informativa, como decimos los periodistas, una buena ocasión, que era el centenario, que luego se ha publicado después del centenario, y porque es el papa de nuestras vidas, ¿no? Por lo menos de los de mi generación es el papa de nuestras vidas. O sea que sin quitar nada a los anteriores y a los siguientes, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo Juan Pablo II precisamente conocerle, precisamente para querer más al Papa Francisco.
Bueno, quien fue cocinero antes que fraile, lo que pasa en la cocina bien sabe, dice el refrán castellano. Y San Juan Pablo II conocía muy bien el drama de la historia porque estuvo muy implicado, ¿no?, en la vida de la época. ¿Qué destacarías de los primeros años de la infancia y juventud de San Juan Pablo II?
Bueno, pues yo destacaría sobre todo cómo él supo transformar el dolor por el fallecimiento de su madre, de su hermano, de su padre, el dolor por la llegada primero de la invasión nazi y luego de los comunistas, el dolor de la falta de libertad, el dolor de la pobreza, ¿no? Él supo descubrir en ese dolor a Jesús en la cruz y tomó una decisión para toda su vida, que es cargar con no solamente con la cruz que le llegaba a él, sino con la cruz de los demás.
Luego llega, por ejemplo, cuando ya es obispo el Concilio Vaticano II, y ahí es muy importante su figura.
Sin duda. Es muy importante, primero porque él allí creó también relaciones, pues con... Claro, él ya los años que estudió en Roma, para él, pues fueron importantísimos antes de ser obispo, pues para abrirse a la realidad de la Iglesia universal, que se hace siempre presente en Roma, ¿no? Pero claro, en el Concilio fue sobre todo donde él pudo aportar, además de estas relaciones con obispos de todo el mundo, pero donde él pudo aportar pues la frescura de su visión y de su experiencia como sacerdote, como obispo, pues donde, por ejemplo, pues los el protagonismo de los laicos, de la mujer, de una iglesia que se levanta entre todos, aunque haya pocos medios, toda una visión de la realidad, todo un tocar también el terreno, ¿no? La realidad concreta de los problemas de la gente, que hablaba con un lenguaje distinto en el concilio.
Nos hablas, ¿no? Nos hablas de esa frescura, voy a ir un poquito más allá. Vamos a hablar ahora del huracán Wojtyla, ¿no? De esos años de su pontificado. El no tengáis miedo, abrir de par en par las puertas a Cristo. ¿Qué destacas de esos primeros años de ese huracán?
Bueno, pues yo de ese huracán, como lo definió Paloma Gómez Borrero, a la que todos queremos, ¿no? Es más, el por parte de los oyentes de COPE, ¿no? Sí. Pues yo creo que la clave de aquel primer decenio lo marcó ese no tengáis miedo, como tú dices, porque claro, ese fue un mensaje, es un mensaje que llegaba especialmente a dos ámbitos que eran los que más la Iglesia necesitaba, pues un consuelo de Dios, ¿no? Que era, por un lado, los empobrecidos, por un lado, los atormentados, por un lado, los que se veían sin futuro, los que ese no tener miedo, pues claro, un papa que estaba siempre asomado, que les mostró siempre que estaba con ellos, pero luego estaba también todo ese mundo más, digamos, occidental, o más, pues del cansancio de la fe, de las dudas, de la presión de la secularización, de la vergüenza por ser creyente, ¿no? Bueno, pues no tengáis miedo a dar testimonio de la fe y a vivir la fe abiertamente, ¿no? Entonces, fueron dos, es un mensaje que tuvo como esas dos direcciones y que realmente pues fue impresionante. Y luego, pues claro, en el contexto de ese mensaje arrollador, pues su manera de actuar, ¿no? Porque era un papa que hablaba distinto que lo habían hablado otros papas, que tenía hasta las posturas que ponía, nunca las había puesto sí. Un papa, ¿no? Que hacía cosas que nadie hacía.
Nos impactó a todos, sí, sí. Hay una anécdota muy bonita en el libro, en Cuatro Vientos. Dicen que un sacerdote se acercó al rey Felipe VI, entonces príncipe, y le dijo, gracias por venir a Cuatro Vientos, y que el futuro rey respondió, no, soy yo el que tengo que dar las gracias al papa y a todos vosotros por estar hoy aquí. Ese viaje en Cuatro Vientos nos cambió la vida a muchos.
Pues sí, muchísimo, muchísimo, y bueno, pues la verdad es que, claro, yo en la biografía cuento la anécdota, no digo que el sacerdote era yo, porque claro, que era en una biografía por escrito.
Pero algunos lo sabemos.
Algunos lo sabemos, y ahora que no nos oye nadie,
claro,
¿verdad?
Claro.
Pero fue realmente yo vi que el entonces príncipe Felipe, hoy rey Felipe VI, vivió ese momento junto con los demás jóvenes con un entusiasmo enorme, ¿no? Y es que a todos nos cautivó ese momento cuando me dijo un joven de 83 años. A mí me impresionó, fíjate, porque la fuerza de su palabra y de sus gestos en aquel primer Cuatro Vientos nacían como siempre en su vida. De escuchar, de acoger. Los testimonios en aquel encuentro fueron preciosos,
sí.
De jóvenes españoles, y él supo entrar en esos testimonios de una manera, realmente él se hacía uno con todos los que encontraban el camino de su vida, ¿no?
Bueno, y hay un viaje que se quedó con ganas de hacer, estoy hablando de Irak, seguro que le hubiera gustado hacer, la semana que viene lo va a hacer el Papa Francisco. ¿Cómo fueron esos momentos en plena crisis del Golfo? 25 llamamientos del Papa, leía en el libro.
Pues sí, y además es que fue muy fue de esos, hubo muchos en toda la vida de Juan Pablo II, de pronunciamientos suyos sobre temas, sobre asuntos desde el momento de la actualidad, siempre en esta defensa de la dignidad del hombre y de la paz, y de la justicia, en este caso de la paz, ¿no? Donde él dijo público claramente que no tenía sentido esa invasión de Irak, ¿no? Entonces ahí, claro, pues se enfrentó a muchos poderosos, ¿no? Y también pues fue un momento difícil en España y en muchos sitios, por supuesto en Estados Unidos. Fue muy difícil porque, claro, muchos que le tenían mucho aprecio y muchos católicos, ¿no? Y que bueno, pues que seguían con mucha devoción todo lo que hacía Juan Pablo II, de repente en ese momento se sintieron como decepcionados porque ellos habían entrado en toda esa engaño propagandístico de que era necesaria esa invasión, de que las armas de destrucción masiva, y entonces, claro, se sentó como un jarrón de agua fría, ¿no? Y en España también vivimos esa situación, ¿no? Pero, pues no sé, yo creo que ahí muchos otros, en cambio, pues lo que hicieron fue fiarse más pues del vicario de Cristo en la Tierra, que tiene también pues una palabra siempre para frenar, uh-huh. Pues el que mueran inocentes.
Y ahora va el Papa Francisco, más allá del libro, como buen periodista, Manuel, ¿qué esperas de este viaje del Papa Francisco a Irak?
Bueno, pues como Papa Francisco nos sorprende siempre.
¿Qué preguntas? Estás pensando, ¿cómo me preguntas eso?
Claro, pregunta. Pues yo lo que sí que sé es que va a romper esquemas de cara a una población. No solamente iraquí, sino de todo el mundo islámico, que o descubren que los cristianos no somos sus enemigos, o lo descubren por la bondad y por la cercanía del Papa Francisco, o si no es muy difícil que lo descubran, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese va a ser uno de los milagros, que muchos van a descubrir
pues
eso.
Habrá que estar pendiente. San Juan Pablo II, incansable defensor de la dignidad humana, de la editorial San Pablo, escrito por Manuel María Bru. Manuel, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti. Un fuerte abrazo, Álvaro.
Bien. Quiero poder cerrarte en un paréntesis de brazos, entrelazando los míos con los tuyos. Quiero crear contigo un círculo sin afueras, incluir en el movimiento al mundo entero y prestarte.
Qué bien suena esto, qué bien suena, ¿no? La música de alabanza, qué bien suena Hakuna. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Quiero hablarte de Hakuna, una realidad eclesial de reciente creación, surgida tras la Jornada Mundial de la Juventud de 2013 en Río de Janeiro. Aquellos jóvenes que, alentados por el Papa, unidos en torno a la adoración y la música, encontraron una forma profunda de vivir y celebrar su fe. En 2017 fue aprobada como asociación privada de fieles en la diócesis de Madrid y desde entonces no ha parado de crecer. Ya son más de 12.000 los jóvenes que participan semanalmente en algunas de sus actividades. Está presente en más de 50 ciudades españolas y 10 países de todo el mundo, donde cuenta con la colaboración de 120 sacerdotes. Ante esta expansión, el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, ha convocado desde el martes hasta el jueves un encuentro con algunos de esos sacerdotes que acompañan a sus grupos. Teresa Castello, una de las jóvenes que pertenece a Hakuna, acudió hace 3 años con una amiga a la hora santa de la parroquia San José María de Aravaca en Madrid. Comenzó a caminar con el grupo hasta que un retiro en el que conoció a Cristo le cambió la vida.
Los sacerdotes que hemos tenido, tanto en viajes como en GodStops, que la verdad es que dan la vida y son personas, no sé, es que al final, o sea, que es que son luz, son necesarias. Tenemos muchísimos sacerdotes que acompañan y con muchísimos, bueno, la verdad es que son muy disponibles. Creo que es que somos uno y además siendo pues tantos fieles, ¿no? Yo creo que la idea es poder ayudar y ser parte y nutrirnos también de todo lo que nos puede también dar pues un sacerdote de parroquia o las personas que suelen ir a esas parroquias.
Hay un enorme efecto evangelizador entre los jóvenes y hacia los propios jóvenes. Aquí está claro, se cumple eso que dice el Papa, de que la fe no crece por proselitismo, sino por atracción, por esa transmisión con la propia vida. Es su estilo de vida, desde Hakuna. La música también es esencial, uno de sus lemas, que se vive lo que se canta y se canta lo que se vive. Letras de las canciones de estas chicas y chicos que sobre todo se han compuesto para interiorizar la oración y las horas santas. Una forma moderna de vivir la fe con actividades, con experiencias de nombre muy llamativos, los revolcaderos, los GodStops en fin de semana o los compartiriados. Con mucho acierto se va a emplear en este encuentro de la próxima semana como instrumento de trabajo el libro Los movimientos de Joseph Ratzinger, donde se habla y se afirma que los movimientos apostólicos aparecen en la historia con formas siempre nuevas y necesariamente, ya que son la respuesta del Espíritu Santo a las mudables situaciones en que viene a encontrarse a la Iglesia. Feliz semana.
Dejando las diferencias, viviré de rodillas y abrazando. Dejando.
La verdad es que siempre me lo he preguntado, Hakuna, ¿qué tiene su alegría que contagia? ¿Qué tiene Hakuna? Que es mucho más que un grupo de música, mucho más que un grupo de jóvenes. No sé, seguramente será la hora santa semanal. Creo que es eso. Arrodillarse ante Jesús. Bueno, en la producción Jesús Aquistán, control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Hasta aquí este tiempo del espejo.